a la aprobación, también se ha referido a ello la jefa de la delegación, a la aprobación de la ley de Casa Refugio. Me gustaría saber si, junto a la ley, se ha aprobado alguna memoria económica o existe algún tipo de previsión presupuestaria, porque, claro, es la necesidad de las casas refugio, supongo que debe ser grande, y en cambio los recursos escasos. Y me gustaría saber cómo se ha articulada estas previsiones económicas para que la ley sea efectiva. En cuanto a la ley integral para la violencia contra la mujer, a ella se ha referido también don Gustavo Adolfo Madrid y también la jefa de la delegación. Sabemos que está pendiente de consulta y de dictámenes, pero de hecho, en el momento ya de formularse la lista de cuestiones y de la respuesta a la lista de cuestiones, era una ley pendiente. Y me gustaría saber, lleva ya un retraso excesivo para nuestro gusto, me gustaría saber qué previsiones temporales hay, cuándo se prevé que se hayan evacuado ya estos dictámenes de los que está pendiente y pueda, por lo tanto, ser aprobada por el Parlamento. Por su parte, mi compañero Mario Rolando Díaz, que es magistrado como yo, se ha referido a las múltiples actividades que se realizan en el seno del Poder Judicial de formación de jueces en materia de violencia contra la mujer y enjuiciar con perspectiva de género, algunos encuentros regionales, talleres, etcétera, y también ha ofrecido datos desglosados que, como saben ustedes, pueden ser suministrados por escrito dentro de las 48 horas siguientes a la finalización de este diálogo constructivo. Probablemente sea la manera más útil y más práctica de hacer llegar esos datos al comité. Me gustaría decir solo una cosa, digamos, un consejo como experto y como juez. Sé que se han realizado actividades, pero creo que no se debe dejar de insistir en este punto, porque los sesgos que tenemos los jueces, porque somos muchos de nosotros hombres, pero también los tienen las mujeres, de haber crecido en una determinada sociedad, haber sido educados de una determinada manera, hacen que esta necesidad de superar prejuicios, de superar sesgos, sea permanente. Yo, por ejemplo, como juez, a veces no puedo pensar, cuando estoy enjuiciando una violación o una agresión sexual, ¿qué hacía esta mujer sola a las 4 de la mañana en la calle? Porque si fuese un hombre, no me haría esta pregunta. Y es ese tipo, diríamos, de sesgos, muchas veces imperceptibles, que a veces nos pueden llevar a una visión distorsionada de la prueba que se está realizando ante nosotros y, por tanto, a una decisión no ajustada a los hechos ni a derecho. Y, por tanto, creo que este tipo de encuentros, de reflexiones que se hacen en el seno de la propia judicatura para superar estos sesgos, siempre pueden ser de utilidad. No se me ha informado, en cambio, de una pregunta que hice sobre la existencia o no de un protocolo conjunto para abordar este tipo de delincuencia, porque muchas veces existe una descoordinación entre los jueces, los fiscales, la policía y las autoridades sanitarias, que son muy importantes en este tipo de delincuencia. Me gustaría saber si existe ese protocolo o si se contempla la posibilidad de que exista en un futuro. Por su parte, don Nelson Gerardo Molina, de la Procuraduría General del Estado, se ha referido al proyecto de Vicky Hernández y, desde luego, les felicito por haber puesto en marcha esa iniciativa, pero me gustaría saber si nos pudiera dar algún tipo de información sobre los dispositivos electrónicos que se usan o que se pueden usar en la lucha contra esta violencia contra la mujer, porque la jefa de la delegación se ha referido a ellos, pero de una manera muy puntual en su discurso de apertura. Me gustaría saber si existen, cuántos existen y cómo se están empleando y si están dando resultados, sobre todo, que es lo más importante. Por su parte, tanto don Eduardo Alemán, de la Secretaría de Defensa, como don Hugo Suazo, que es responsable de la seguridad, nos han descrito un gran esfuerzo formativo, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Fuerzas de Seguridad, en violencia contra la mujer y en derechos humanos. Yo solo alabo esa iniciativa porque es muy importante y solo me permitiría preguntarles si también han contemplado la posibilidad de formar a unos y a otros en los principios Juan Méndez sobre el interrogatorio de personas acusadas de delitos, porque pueden ser muy útiles para evitar vulneraciones de derechos humanos en una manera inteligente y respetuosa a los derechos humanos de interrogar. Y creo que una buena formación en esos principios, tanto para el ejército como para las fuerzas de seguridad, puede ser útil para evitar vulneraciones. Y por último, el coronel Omar Alberto Ramos, del Instituto Nacional Penitenciario, se ha referido a distintas visitas y algunas iniciativas en ese ámbito, pero no ha informado de un hecho al que yo me he referido en mis preguntas, que es la muerte el 20 de junio de 2023, ni más ni menos que de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social. Sabemos que la Comisión Internacional de Derechos Humanos condenó esos hechos de violencia y también sabemos que requirió a Honduras a que tomase medidas para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres bajo custodia de las autoridades y también para garantizar la no repetición de unos hechos similares. Me gustaría saber si se han tomado esas medidas y si han dado ya algún resultado del que ustedes pudieran dar cuenta. Gracias.
Muchas gracias a usted por su intervención, señor Gómez. Seguidamente escucharemos al señor El Jaiba. Tiene la palabra, por favor.
Gracias, presidenta. Ante todo, quiero darle las gracias a